6 y media, 5 y media en Canarias. Sí, tomamos marcadores, que está a punto de empezar el partido. Liga Santander, el Villarreal remonta y le gana 2-1 al Eibar. En Getafe empieza Getafe Osasuna, Rubén.
Ha comenzado, ya rueda la pelota. Césped del Coliseo, Alfonso Pérez. Estreno del Getafe, segundo partido para Osasuna. Empate a cero en Madrid.
9 de la noche, el Celta Valencia. En media hora empieza el Gamper, Barça Elche. Enseguida estamos allí. Liga Smartbank, finalizado. Mirandés 1, Real Oviedo 1. Alcorcón, Dani.
Minuto 17 de la primera parte, sin goles. Alcorcón 0, Tenerife 0.
Dice Santi Duque que hagas algo esta semana, que no has hecho nada.
Sí, sí, pocas horas he hecho, me parece. Es que al parecer ha producido el programa de las 3, el de las 8 y media.
Castalia, Juan.
Minuto 16 de la primera parte, sin ocasiones y son goles de momento. Castellón 0, Málaga 0.
De la noche, el Rayo Vallecano, Sabadell. En Inglaterra, gol de James. El Everton ganó 5-2 al West Brom. El Leeds, primera victoria, 4-3. Igual que perdió otro día 4-3, pues ya ganó 4-3 al Fulham. ¿Ha empezado el United, Evangelio?
Sí, ha empezado el United, un partido que tiene porteros y buenos porteros españoles. En las dos porterías, De Gea en el United, White en el Crystal Palace, primer minuto en Old Trafford, 0-0.
En Alemania, donde ayer el Bayern metió 8, otra vez, al Schalke, que metió 8-0. ¿Ha empezado el duelo de Borussia?
Sí, ha empezado ya, hace dos minutos que ha comenzado. Hay que fijarse en Jude Bellingham, un niño de 17 años que ha costado más de 25 millones de euros en el Borussia Dortmund, es medio centro. 2 de la primera, Dortmund 0, Mönchengladbach 0.
¿Cuántos años tiene?
17.
¿De dónde viene?
Del Birmingham, es inglés. Y es un mediocentro que tiene llegada, que tiene gol. Es un niño del que habla muy bien. Y como te digo, cuesta una pasta.
Bullying. En media hora, la selección española de fútbol femenino juega en Moldavia. Clasificación para el europeo. Fuera del fútbol, espérate que tenemos... En Castalia, ¿qué pasa?
Gol del Málaga en Castalia. No sé si lo ha hecho queriendo Paco, pero le mete un centro con el exterior de la diestra al segundo palo. Yo creo que quería centrar, pero se ha colado por la escuadra en la portería de Óscar Wally. Vaya golazo metido Ramón desde la derecha. Minuto 17 de la primera parte en Castalia. Castellón 0, Málaga 1. Marco Ramón.
¿Te has enterado del gol que acaba de marcar el Santander con la nueva hipoteca online? Digital desde el principio, con un gestor personal para ayudarte hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es. ¡Santander!
Y recuerdo sorpresón final en el Tour de Francia. Pogacar gana la etapa, arrasa y le quita el Tour a Roglic. Richie Port le quita la tercera plaza a Superman López. Y terminan cuarto Landa y quinto más porque López es que ha terminado sexto. Así que ha dado mucho de sí el Tour de Francia. Y en Roma, está ya en semifinales, se ha cargado a Azarenka, le espera Halep y a las 8:30 juega Nadal. Vamos a apostar, anda.
Bueno, apostamos en tiempo de juego. ¿Dónde apuesta la gente inteligente? En Sportium.
A
ver, dime la oferta de Sportium.
Mira,
Andrea,
vas a alucinar. Además del bono de bienvenida del 100% de tu depósito, si ingresas 50 euros, Sportium te va a dar un bono de otros 50 para jugar, pero así hasta 100 euros.
O sea, te lo dobla. Te lo dobla.
A ver, apostamos en Sportium.
Venga, apostamos al Getafe Osasuna. 1,95-1 que gane el Getafe. 4-1 la victoria de Osasuna. El empate se paga 2,80-1. Y en cuanto a goleadores, un gol en cualquier momento de Juan Camilo Hernández, el Cucho, se paga 2,81.
Y ya sabes, para apostar, Sportium. Mayores 18 años, juega con responsabilidad, que te conozco.
En marcha ya el partido de Getafe, enseguida estamos en Barcelona. Está Elena Condis atenta a lo que diga Bartomeu, está hablando en TV3 el presidente del Barcelona. Hoy la noticia, ya saben, que Koeman le ha dicho a Ricky Puig que se busque equipo, que no cuenta con él.
Pa' Cornellá.
Y están también preparados Oliveros y José María Minguella. No, a Cornellá no lo sé, pero...
Vamos.
Yo decía a Guas que es de esos jugadores que o triunfan en el Barça o no triunfan en ningún sitio. Hay muy pocos equipos de primera quepa un Ricky Puig, creo yo.
Esa es la alterna discusión que decimos cuando se comparan canteras, la del Madrid, del Barça y demás, y estos son muy especialistas, pero a mí me parece que son futbolistas de muchacho para darle una bolilla que no le van a dar en el Barça. Entonces, bueno, imagino acabar con esa historia de la recompra y demás, pero vamos, si el chico tiene es un niño de Barcelona y quiere estar en Barcelona viviendo, pues se trata de llegar a la ronda y en vez de ir a la izquierda, ir a la derecha y se vaya para Cornellá, que será bien recibido.
Es que...
No me parece un tipo, no sé, es que me
da pena por él, porque de poder ser una estrella del Barça puede pasar a ser, hemos dicho antes, una anécdota en la historia del Barça.
¿Sabes qué pasa, Tomás?
Sí,
que si que si pasas la diagonal, sí, y se pone a jugar con tu camiseta, a lo mejor el que no juega es Melendo, que es una posición semejante y es propiedad del club.
Pero vamos a ver una cosa, son 41 jornadas, ¿eh? Y hay que subir, Petoncito. Entonces yo, jugador, yo como no soy anticesiones, cosa que hay una discusión en el españolismo de toda la vida, a mí tráeme Callejones, Lucas Vázquez, Asensios. Estos chicos, sí, pero,
¿qué estás diciendo, querido? ¿De dónde vienen todos los que has mencionado?
Bueno, porque hay una
anda
una
que
línea
vienen de
Borja.
Barça.
Claro, desde Borja y de Verdugo. Ahora, ese chico en esa situación, aquí hay un tío que tiene un documental que es el Cucurella. Como en su día fue Sergio García Valente cuando la primera cesión
para el
fue
español.
Levante. ¿Qué hacen esos tipos que no están en el español? Me parece una mala política. Falete tuvo que irse al Levante la primera cesión.
No me respondes, que el fútbol de Riqui Puig yo creo que no es para el español.
Sí, bueno, yo creo que sí. Es que yo creo que los buenos se adaptan a cualquier lado. Que tenga esa línea del Barça y demás, que le hubiera ido más como te diría yo, a favor de obra, sí. Pero un tipo así libre, vamos.
Tienes el cacharro a punto de explotar, ¿eh?
No.
Sí, está parpadeando el sonido. Bueno, ¿cómo empieza el partido? Minuto 6 en Getafe, Rubén.
Con un primer roce que ya hemos visto sobre el campo, se quejó Rubén García de que le había metido con el taco a la altura del hombro Echeita, se lo recriminó el del Getafe. El árbitro no pitó nada y ahora quien tiene la pelota sobre el césped del Coliseum, Alfonso Pérez, es Osasuna. Saque de banda cerca de la línea de fondo, trató de salvarla Adrián, se le ha marchado. Saque de puerta para el Getafe.
No es verdad que le fue a pedir perdón Echeita, pero Rubén García se dolía en el brazo y le decía que dónde había ido. Había sido absolutamente involuntario.
Pero yo creo que no le ha ido a pedir perdón Echeita. Yo creo que voy a decirle que no le he tocado, ¿eh?
Yo lo he interpretado como que le pedía perdón.
Y por eso se ha enganchado en él.
Buena. Es que Echeita deja un poquillo el pie, pero el otro ha exagerado, pensando Rubén García que le iba a pegar fuerte. Al final solamente ha sido un roce. Y Echeita se quejaba de que no fingiera un golpe más grande.
Pues me parece que no ha habido roce.
Un pelín en el brazo. Xavi, en el brazo, no,
Pero que la reacción de Rubén ha sido tan espontánea, tan rápida, que es que le ha hecho daño. Entonces por eso también reacciona demasiado airadamente y el mismo Xavi Echeita se sorprende. No ha pasado nada, es fútbol. Osasuna está jugando en campo contrario, como empezó el otro día en Cádiz, intentando llegar a la portería contraria. Para jugar así. Ha llevado a Roberto Torres a la derecha. Yo estaba pensando que iba a pasar con Moncayola. Me parece que sí, está Moncayola de medio centro.
Sí, están como el otro día en Cádiz. Roberto Torres derecha, con Íñigo a la izquierda y Moncayola Oyer doble pivote.
Sí.
No sé, sí, repite todo salvo el lateral, que ya hemos dicho que en vez de Nacho Vidal es más defensivo, es más Roncaglia. Y en el Getafe es los de siempre, pero el Cucho es como si Molina hubiera menguado medio metro. Yeah. Es la única cara nueva.
Y no ha tocado el dibujo Bordalás, porque con los dos últimos partidos amistosos, contra el Zaragoza y contra el Fuenlabrada, probó con línea de tres, pero hoy ha vuelto al 4-4-2 de siempre.
Sí, lo hizo también después del confinamiento. De hecho, se lo pregunté al cuerpo técnico y me dijeron que es bueno variar el dibujo. Y el propio Bordalás me dijo que es que, claro, que ya todo el mundo sabe de memoria cómo juega el Getafe y tenía que inventarse algo. Estábamos hablando de Echeita y permitidme que comparta con los oyentes en antena una noticia que me ha pasado nuestro queridísimo Bon Ricchetti, que sabe todo del mercado italiano y me dice que está a punto de firmar el Yamik, el central marroquí que jugó en el Zaragoza, procedente del Génova, y no sería una cesión, sería en propiedad, vamos, que pasaría bien. Reconocimiento médico el lunes.
Pues tengo mucho cariño a Xavi Echeita y eso para él es una buena noticia.
¿Por?
Porque yo creo que es un futbolista que en cuanto a tensión, que es lo que le gusta a Bordalás.
El Yamik no da para eso.
Es que yo he visto jugar al Yamik toda la temporada, la segunda vuelta, que es cuando juega con el Real Zaragoza. Empezó fenomenal. Después de la pandemia tuvo errores de concentración. Ese muchacho que en primera división se pagan siempre, lo vimos el otro día.
Espera, esto, Millán, el Yamik, ¿da para primera? Es que Millán es muy, muy del Zaragoza.
Mejor central de segunda, lo que dice Petón no tiene sentido.
Oh. Bueno, el Real Zaragoza lo padeció en su propia... El Real Zaragoza lo padeció en su propia
carrera. Lo que pasa es que lo queríais fichar para el Huesca.
Todavía me estoy acordando de Fran Sandaza con el Alcorcón, en el primer partido que pierde el Real Zaragoza y que inicia una racha que fue desastrosa, sin esos puntos perdidos en los últimos minutos, a ver qué hubiera sucedido. Y es un error del Yamik, un error que de verdad no se califica más que por la falta de concentración.
Tranquilo, que he estado yo toda la semana, el martes, el miércoles, y ahora esta agria polémica sobre el Yamik me tiene ya...
Claro. Dale, bravo, en la que tú favor. No has tenido nada que ver, por cierto. Dale,
bravo, venga, dale. 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento, y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿No había marcado gol en Alemania el equipo de Simonsen y de Stilicke? Ah, no, que era gol en Inglaterra.
Sí, sí, gol en Inglaterra. No sé de qué me estás hablando, Paco.
No, del Mönchengladbach, hombre. Está hablando del Mönchengladbach histórico.
Estaba más equivocado vale. que Millán Genzor.
Y está diciendo, me he perdido algo. No, ha marcado el Crystal Palace. Townsend para el Crystal Palace en Old Trafford. Este es un equipo que le suele tocar las narices al Manchester United y ha empezado marcando... Manchester United 0, Crystal Palace 1 en el 11 de la primera parte.
Vaya. ¿En el Camp Nou está Manolo Oliveros o no os dejan entrar en partido amistoso? Hola, Oli.
Sí, sí, estamos aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Elena también.
Elena está...
No, no.
¿Dónde estás, Elena?
En casa siguiendo la entrevista de Bartomeu en TV3.
Ah, vale. ¿Qué ha dicho o qué está diciendo el presidente?
Mira, ahora mismo está respondiendo a la pregunta sobre el futuro de Riqui Puig. Bartomeu dice que... Lo escuchamos.
De gener, altres que, evidentment, marxaran però, i que han marxat, però el que és important és que la plantilla sigui competitiva. I en aquest aspecte tothom vol jugar. I
bueno, ha dicho Koeman que explicarà, no? Que Koeman explicarà su conversación con Riqui Puig. Ha dicho Bartomeu que el entrenador lo contará todo al final del partido y que es muy exagerado decir que no cuenta con el chaval de la Masía. Y ahora le van a preguntar por el burofax de Quique Setién. Ha tratado también a Bartomeu otros temas de máxima actualidad: la moción de censura, el caso Messi, la salida de Luis Suárez y la posible entrada de otros jugadores. Si os parece, vamos escuchando a Bartomeu y luego os cuento.
S'intenta negociar una sortida pactada durant...
No se li comunica tant, però, o no?
No, no, bueno, crec que vostès ho han dit, que li vaig dir jo quasi bé a l'acabar el partit a Lisboa, per tant, no es comunica tard, se li comunica quan toca, crec que li diu a Erika Vidal, i en aquell moment es negocia amb els seus agents la sortida, una sortida pactada del club. Pasan los días, no se puede arribar a una sortida pactada y partan.
Dice que es Vidal quien le comunica que no cuentan con él, que pasan los días y no llegan a un acuerdo con Quique Setién. Y hasta hace tres días el Barça no se puso en contacto con el entrenador, un mes después de echarle para decir que comunicarle formalmente que está despedido.
Vale, sigue escuchando tú y ahora nos resumes todo. ¿Qué ha dicho de Messi? ¿Qué ha dicho si va a dimitir o no por lo de la moción de censura? ¿Qué ha dicho de Riqui Puig? Ahora nos haces el resumen de todo.
Perfecto.
Qué cachondo los del Tottenham. ¿Qué tuit han puesto los del Tottenham?
Han retuiteado un tuit de hace 7 años de Reguilón que decía, no sé respecto a qué partido, mañana soy del Tottenham, y el Tottenham le ha retuiteado con comentario poniéndole el asterisco como corrigiéndole y pone hoy.
O sea, que su día Reguilón puso mañana soy del Tottenham, que vete a saber contra quién jugaría.
Y el Tottenham dice que hoy, así que... Entiende pues que lo hará oficial.
Igual era un Tottenham Barça. ¿Nos hemos perdido algo en Getafe?
Una falta que acaba de sacar el Getafe, que no ha encontrado el rematador y ahora trata de salir a la contra. Osasuna la busca Íñigo Pérez, arriba va a correr Rubén García, anticipa bien desde atrás Maximovic para el Getafe. Se queda la pelota, el Getafe en saque de banda.
Hay mucho que hablar de lo que está diciendo Bartomeu, luego le preguntamos a Minguella, pero es, por ejemplo, que a Setién se le comunicó cuando debía, cuando se le comunica cuando se debe. Hombre, se le comunicó un mes después del despido, ¿no? No.
Hombre, se le comunica y se le paga.
Te sigue fallando el aparato, Tomás.
¿Cómo es posible?
Pues ya tienes una edad.
Exacto. Sí. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Y eso que tomo cosas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Vigor.
Soy un hombre que se cuida.
Ocasiones en la segunda parte, digo, en la segunda división, en el Castellón 0, Málaga 1. ¿Ha reaccionado el equipo de casa, Juan?
Ha reaccionado Paco en instantes después del gol, pero en estos momentos el Castellón está teniendo el balón, intentando atacar, pero muy bien ordenado el Málaga, conteniendo en todo el momento al equipo castellonense. 29 de la primera parte, de momento vale el gol del Málaga. Castellón 0, Málaga 1.
¿Alguna en el Alcorcón 0, Tenerife 0, media hora?
Nada, muy poquito, mucha igualdad, que el Tenerife que lleva el peso del partido, el Alcorcón que busca la rapidez arriba en una contra. La única buena ocasión en el minuto 1 del Tenerife de Alex Muñoz. De momento media hora de juego de la primera parte, Alcorcón 0, Tenerife 0.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Dale, Rubén.
Saque de costado para el Getafe. Se va a cumplir el minuto 15, el primer cuarto de hora de partido.
y está mejor Osasuna, mejor plantado en su campo y en el del rival, incomodando la salida de pelota del Getafe, que no consigue acercarse con cierto peligro sobre la portería de Sergio Herrera. Saque de banda para el Getafe. Damián Suárez será el encargado de poner la pelota en movimiento para el equipo de Bordalás. Jugará el uruguayo desde la banda derecha en campo propio. Se ofrecía el Cucho Hernández, venía también Damián, salta el colombiano, viene a tocar la Nión, también de cabeza para prolongar. Esférico para David García, quiere bajarla en el centro del campo. Roberto Torres cae al suelo, se queja de un golpe de Maximovic. Se lleva la primera cartulina amarilla del partido el centrocampista del Getafe, Gema.
Pues sí, la primera tarjeta amarilla para el serbio, dice que se queda un poco asombrado, se lo intenta justificar, se acerca a Nión, pero el árbitro dice, venga, todos fuera, que le acabo de sacar la amarilla, así que le apuntamos.
Puede ser un golpe con el brazo en la cara de Roberto Torres, es de lo que se quejaba en el salto.
Hay siete futbolistas, Rubén, del Getafe, seis que no han participado, claro, porque es solo Maximovic, protestando al árbitro o incomodando. La actitud del árbitro sacando la tarjeta.
A mí me parece falta clara y amarilla clara.
Sí, correcto, porque Máximo iba con los brazos buscando ya a Roberto Torres bastante metros hasta que se la ha encontrado y la ha golpeado con el brazo en la cara.
Lo que quería decir es que lo que acabamos de ver.
Sí, no, pero es que además le iba buscando.
Que lo que acabamos de ver, o sea, la tarjeta es justísima y lo que acabamos de ver está entrenado. Es decir, claro, sacan la tarjeta a un compañero, vamos todos. A meterle una presión al árbitro que luego en una jugada posterior, pues oye, puede estar ya en la memoria del colegiado.
Este eso árbitro... Huesca no lo hace.
¿Y cómo se ha quitado el árbitro a todos los jugadores de encima? O sea,
yo le veo
he visto
a
yo
este
reflejada
árbitro...
como a mi hija, cuento hasta tres, uno, dos y tres, lo he hecho con los dedos y todos fuera.
Yo le veo con ganas de sacar las pistolas, ¿eh? No digo hoy, en general, que el tío transmite cara de nervioso, o sea, que no le proteste mucho.
Uno de los mejores árbitros de primera división. No,
pero por favor.
Hernández el penúltimo Hernández. En mi clasificación el año pasado.
¡Hola! ¡El penúltimo!
Joder, está más lejos que Millán y yo.
Así te va.
Sí.
¿Ha terminado Bartomeu, Elena?
Ha terminado.
¿Está por ahí Minguella? Sí, hola, José está. María, ¿qué tal?
Minguella. Buenas tardes, amigos.
A ver, Elena, te voy preguntando sobre dimitir y la moción de censura, ¿qué ha dicho?
A esta hora ha dicho que no medita dimitir, ni Bartomeu ni nadie de su junta, como ya venimos contando, asegura que ningún directivo se lo ha pedido. De la moción de censura y esa cifra tan alta de más de 20.000 votos en contra, ha dicho que les ha sorprendido a todos, incluso a los promotores, pero Bartomeu insiste que hay que continuar con el proceso, validar primero las firmas.
¿Porque cuándo se saben las firmas que valen?
En teoría en 10 días aproximadamente. Ahora, si no me corrige Minguella, formar una mesa y 10 días. Dice Bartomeu que se va a hacer todo con la máxima transparencia y que los directivos, mientras tanto, deben seguir trabajando con mucha fuerza por el club en operaciones de entradas y salidas hasta el cierre de mercado el día 5 de octubre.
Vale, ¿sobre Messi?
Bueno, sobre Messi dice que como presidente ha remarcado en dos ocasiones no entrará en ningún conflicto con Messi, líder y capitán. Ha remarcado también que el tema está aparcado, pero dice que él como presidente no podía permitir que esté fuera del club porque el Barça lo necesita y que lo importante es que Messi se haya quedado. Las conversaciones con Leo, ha dicho, son confidenciales y las cosas, los trapos sucios, se tienen que lavar en casa, pero vamos, que no ha querido decir si habla con Messi, si se ha visto con él o qué opina de que finalmente Messi se haya quedado después de todo el lío. Simplemente ha dicho que hay que estar felices porque Leo sigue en el Barça.
Aunque nos has adelantado, repásanos brevemente lo que ha dicho sobre Setién.
Sobre Quique Setién, bueno, pues que le comunicaron que no contaban con él cuando debían, que fue a Vidal después de Lisboa, pero es evidente que Quique Setién, que mandó un comunicado este jueves, dejó claro que una cosa es que se lo comunicaran y la otra es que llegasen a un acuerdo por el finiquito, porque el Barça dice que le van a pagar los días trabajados y Quique Setién le reclama el año de contrato que tenía firmado el Barça. Hasta este miércoles por la noche, cuando lo contábamos nosotros en el partidazo, no le mandó un burofax a Quique Setién para decirle que... comunicarle formalmente que estaba despedido.
A mí es un parte surrealista.
Sí, sí, no, y encima, Paco, otra cosa, les comunicaron también a los ayudantes de Quique Setién, de Burofax, que le reubicaban. Yo hoy le preguntaba a un ayudante, bueno, hoy y estos días les preguntaba a los ayudantes, ¿y qué vais a hacer? Y me contestaban, bueno, si te parece, vamos a entrenar el cadete del Barça.
sobre Ricky Puig y su salida.
Bueno, de Ricky Puig ha dicho que es muy exagerado Bartomeu decir que Koeman no cuenta con él y que el entrenador explicara su conversación con Ricky al final del partido y que a Koeman le sean muchos aciertos, que estará aquí muchos años en el Barça y que lo ve muy ilusionado con el proyecto y que le está viendo muy bien y al equipo con el sello del técnico holandés.
¿Sobre Suárez o alguna cuestión de importancia más, algo que añadir?
Salida de Suárez, simplemente se ha limitado a decir que es jugador del Barça y que no puede decir nada más. Y después se le ha insistido por si hay dinero para fichar a Lautaro y Bartomeu ha reconocido que la pandemia ha afectado mucho en los ingresos del club, que hay que adaptarse y que hay que rebajar la masa salarial y de momento, ha dicho el presidente, no hay espacio para nuevos jugadores si antes no salen. Lo que yo vengo repitiendo como un mantra y te dicen desde el club, incluso dijo Ronald Koeman esta semana en una entrevista en Fox Sports Holanda, que antes de fichar deben vender, antes de que entren nuevos jugadores deben dar salida a Arturo Vidal y a Luis Suárez, que luego, si queréis, durante el partido comentamos cómo están sus casos.
Vale, bueno, esto es todo lo que ha dicho el presidente. Ahora vamos a saber la verdad en la voz de Minguella. Pero antes, Gema Santos, Citroën.
Nos damos una vuelta en nuestro Citroën Berlingo, que ya sabes que es el líder del super equipo de la Liga Citroën Pro. Son los jugadores mejor entrenados. Con ellos todo es mucho más sencillo en tu día a día. Y sobre todo, como decimos, con el Citroën Berlingo, que ahora por ser oyente de TJ, lo tienes hasta final de mes con hasta 6.000 euros de ventaja. Ahí es nada. Bueno, ¿y cómo viene de equipado el líder, el Berlingo? Mira, dos tallas para que elijas entre 5 o 7 plazas, 3 asientos individuales escamoteables, grip control y un montón de ayudas más en la conducción. Un maletero gigante de hasta 1.050 litros y lo dicho, hasta final de mes con hasta 6.000 euros de ventaja para ti. Así que aprovecha y únete ahora al super equipo líder de Citroën.
Citroën. Siguiendo la tradición de los 0-0 en las primeras partes, ¿alguna ocasión en Getafe, minuto 21?
Sin ocasiones, lo último que hemos visto es una caída de Arambarri dentro del área de Osasuna, se quejaba de un golpe en el costado. Pero todavía no sabemos de qué color tienen los guantes los porteros.
Minguella, te voy preguntando, ¿crees que de las 20.000 firmas, 16.000 y pico las que hacen falta serán válidas?
Sí, sí, estoy
sí,
seguro.
¿No? Seguro,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Sí, no, yo estoy convencido de que la moción de censura se va a celebrar, se va a votar y seguramente la va a ganar por primera vez en la historia de Barça. Una moción de censura va a salir adelante. Esto es lo que yo pronostico, dado el ambiente que hay en la ciudad, ¿no? Bueno, en el barcelonismo.
La moción, recuerdo que requiere un 66% de socios que quieran echarle. Lo que pasa es que no se pide un quórum, ¿no? No se pide una participación.
Un 10%.
Mínima. Ah, un 10%, vale.
Un 10% de los socios, que es menos de los 20.000 que han sacado, ¿no? Es decir, estaba todo muy organizado. Nadie, podíamos decirlo, lo pensaba que era un grupo de amigos o de que estaban,
sí,
ya...
¿Hubo opositores que hasta lo criticaron?
Exacto, y en cambio pues ha tenido una muy buena organización y recuerda un poco un hecho que pasó desapercibido, la Cámara de Comercio de Barcelona, históricamente siempre ganaban pues el empresario que decidían unos cuantos, ¿no? Los empresarios de la zona. Y este año pues se fue el que era de la DAM, el señor Kroos, y Carlos Tusquets, que precisamente es presidente de la Comisión Económica del Barça, que es el que cada año en la Asamblea dice, cuidado, que estamos a punto de estrellarnos y no le hacen caso. Se presentaron y pensaban que uno de los dos salía y de golpe apareció toda una cantidad enorme de votos organizados y todo esto, y salió Canadell, que era una persona desconocida, que tiene que ver unas gasolineras y tal, y que de alguna forma parece que está apoyado por
el independentismo, ¿no?
Seguramente.
Y de todas formas.
Siguiente pregunta. ¿Luis Suárez se va o Luis Suárez se queda? ¿Tú qué crees? ¿Qué sabes?
Yo creo que van a apurar los dos hasta el final. Es decir, hicieron el error de decirse de la forma que se lo dijeron. Esto hizo un doble cabreo a Suárez, uno por echarlo y otro de la manera que lo echaron. Según noticias, tiene dos ofertas que no llegan a lo que gana aquí en el Barça y están aquí chinchándose uno al otro a ver si el Barça suelta, que no puede soltar porque no tiene un duro, y si a la última hora no llega a un acuerdo tendrá que quedarse y seguramente acabará jugando.
O sea, claro. No descartas esa opción.
Yo escuché ayer al míster diciendo, bueno, Suárez es jugador de Barcelona y si se queda contamos con él. Esto lo digo ayer en directo.
Sí, sí. Si se fuera Suárez, ¿crees que vendría Depay o que no vendría nadie o alguien de un perfil barato?
Yo creo que no vendría nadie, es decir, la situación económica es realmente muy, muy, muy triste. Me sorprendió negativamente que Olas, presidente histórico del Lyon, no por él, sino que él dijese hace tres días que le había llamado al presidente del Barça diciendo que no iban a ofertar por Depay porque no había dinero. Sí. Barça puede no tener dinero, pero no hay por qué.
El porqué de esa llamada me dejó un poco flipado, porque...
Claro.
Sí, pero es como si yo llamo a Ferrari y digo... Estén tranquilos que no voy a ir esta tarde porque no tengo para comprar.
Es una cosa que, oiga, por favor, sus debilidades, quédese, sobre todo si no son suyas, si son de toda una comunidad, quédesela en casa, no vaya por ahí propagándolo. Y Olas no lo ha desmentido, no lo ha desmentido nadie.
Sí, sí. Y la última que te hago, y luego si quieres decir más cosas. ¿Crees que puede haber un sitio para Riqui Puig en algún otro equipo en primera?
Muy difícil. Riqui Puig es un personaje, es decir, tampoco me ha gustado la forma que lo han liquidado,
ese
estilo Suárez,
que no queda nada para que...
No, hombre, hoy han convocado tres porteros para este show de hoy, es decir, que sitio y camisetas y lugares había. Entonces, por favor, por lo y tal, y luego le hablas, le dices y tal. Creo que le ha perjudicado mucho el que se quede Coutinho, que han estado intentando colocarlo en todos lados y nadie se lo ha quedado. Y entonces, claro, con Coutinho y la llegada de este chico Pedri, Riqui Puig tiene más dificultades en jugar. Pero bueno, pero esto no quiere decir que no trates bien a los jugadores, y más cuando es uno de los, vamos a decir, de la esperanza de la cantera y todo esto. Seguramente los pocos directivos que quedan deben estar desolados.
¿Con qué sale Koeman hoy? El partido empieza en tres minutos. Oli.
Pues sale con Neto, Sergi, Roberto Piqué, el inglés, Jordi Alba, es decir, con un equipo de gala prácticamente todos de la temporada anterior, salvo Coutinho, Busi, De Jong como medio centros, por delante Leo, Coutinho y Ansu Fati, y en la punta, como referencia en teoría, Antoine Griezmann.
Me llama mucho la atención que parece elegir a Sergi Roberto por delante de Semedo otra vez.
Sí, sí. De hecho, es que en los dos amistosos anteriores, Semedo ha sido suplente. Hoy, por tercera vez, Koeman ha dejado claro que prefiere a Sergi Roberto en esa demarcación. Me decían que Méndez lo está moviendo en el mercado.
Claro, es que la duda es si será para hacer algo de caja con Semedo.
Bueno, me decían que
está
sí.
Está mareado. Que Barça, tanto que lo han movido, Elena está mareada.
Me han dicho que Barça le ha dado lo que a Jorge Méndez para mover a Semedo en el mercado, porque saben que pueden sacar pasta por el lateral. Y me decían, atención, me apuntaban el Wolverhampton como una opción, porque vendieron a Doherty, pero no hay nada hecho.
Ah, mira, pues sería un sorpresón, porque el Wolverhampton no suele fichar portugueses.
No. Sería el 10 o el 11 que tiene.
más
los técnicos.
Como una opción. Quiero comentar también una imagen que nos deja la previa del partido. Riqui Puig, muy serio, visiblemente afectado, en la grada del Camp Nou, sentado solo, vestido de calle, mirando el móvil un buen rato y escribiendo en su teléfono.
Decía Guas,
el Wolverhampton tiene 45 kilos, me dice Evangelio.
Sí, han venido a Diogo Jota, su delantero portugués, uno de los muchos portugueses que tienen, al Liverpool. Anda. Liverpool va a tener un delantero suplente por precio de titular.
Que dice igual lo del Benfica, pero es que habrá muy pocos equipos portugueses con 12 portugueses.
Bueno, es que ahora mismo el Benfica, eliminado de la Champions, ya no es equipo portugués de Champions. La aspiración portuguesa es el Wolverhampton.
Sí, claro, todo eso es verdad. Todo eso es verdad, pero Wolverhampton no ficha jamás en esas cantidades. Lleva portugueses baratos y los vende caros.
Hombre, claro.
Pero hacer una operación como la de Semedo, que va a estar sobre los 40 millones...
Méndez.
Está pensada para otro... Y Jorge Méndez se estará moviendo en otros equipos, en otras alturas.
Es que es más que para Wolverhampton ese chico, ¿no?
Yo creo que no juega Semedo por miedo a que se lesione.
Claro, eso imagino que será por eso. Ha intentado Osasuna marcar un gol desde su campo.
Roberto Torres lo ha intentado, sí, desde 50 metros, porque vio adelantado a David Soria, se fue a la derecha de la portería del Getafe, y es lo más parecido a un acercamiento de Osasuna que hemos visto en estos 28 minutos de la primera parte.
Llegamos a las 7 enseguida.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Son las 7, las 6 en Canarias, tiempo de juego, ronda informativa, tenemos de todo, primera, segunda, amistoso, casi baloncesto, casi porque iban a pasar ahora dos partidos, pero por el virus se han tenido que aplazar. Liga Santander, finalizado, Villarreal 2, Eibar 1, Getafe Rubén.
Al sur de Madrid, 29 de juego, primera parte, sin goles, tampoco ocasiones, Getafe 0, Osasuna 0.
9 de la noche, Celta-Valencia. El Gamper, Barça, Elche, empezó Oli.
Todavía no ha comenzado, no están los jugadores sobre el terreno de juego.
Liga Smart Bank, finalizado el Mirandés 1, Real Oviedo 1. Situamos marcadores en Alcorcón, Dani.
Minuto 46 de la primera parte, han añadido 2, queda 1, Alcorcón 0, Tenerife 0.
Castellón, Juan.
Se va a cumplir el 45, Castellón 0, Málaga 1.
9 de la noche, el Rayo Vallecano, Sabadell. Fútbol internacional. En la Premier, gol de James, el Everton ganó 5-2 al West Brom y se ha puesto líder de momento. El Leeds, siempre con lluvia de goles, hoy ganó por el mismo precio por el que perdió el otro día, 4-3. ¿Cómo va el United?
De momento perdiendo en casa con el Crystal Palace 0-1, estamos en el minuto 30 de la primera parte.
El que quiera ver al Arsenal juega a las 9, recibe al West Ham y mañana hay partidazo 5:30 Chelsea-Liverpool. En Alemania, duelo de Borussias.
Que, recuerdo, hay 10.000 personas viendo el partido en el estadio del Dortmund, 31 de la primera parte, Dortmund 0, Mönchengladbach 0.
En Italia, hoy empezaba la Serie A, ¿cómo va el Fiorentina-Torino?
Está al descanso, no hay goles, Fiorentina 0, Torino 0.
Fútbol femenino. Ha empezado ya la selección española en su clasificación para la Eurocopa 2022 en Moldavia, Andrea.
No, está a puntito de hacerlo. Ya están las jugadoras colocadas en el terreno de juego. Vuelve a jugar la selección 6 meses después de que lo hicieran la Sibylivskaya y después de la pandemia. La selección que busca clasificarse para la Eurocopa de 2022 va a comenzar el partido en unos segundos. España-Moldavia.
Recuerdo, Tour de Francia, sorpresón en la penúltima etapa, la crono de 36 kilómetros, en la que Roglic defendía una ventaja amplia de 57 segundos, y Roglic no es un patas en las cronos. Pogacar le ha sacado no sé cuánto, casi 2 minutos. Pogacar se lleva la etapa y el Tour. Segundo Roglic, tercero Richie Porte, que le quita de esa plaza al colombiano Superman López, que no solo ha perdido la tercera, sino la cuarta y la quinta. Cuarto ha terminado Miguel Landa y quinto Enric Mas, es decir, dos españoles en el top 5. Y no ha podido entrar Valverde en el top 10 finalmente. Muguruza se ha metido en semifinal del torneo de Roma. Se ha cargado a Azarenka por 2-1 remontando la derrota del primer set. Y le espera Simona Halep. A las 8:30 le toca a Nadal meterse en semis contra Schwarzman. Ya está metido Djokovic en semifinales. Motos, gran premio de Emilia-Romagna. Dos poles españolas, Maverick en MotoGP y Raúl Fernández en Moto3. Y baloncesto, la liga iba a empezar en Badalona y en Santiago, con el Juventud Unicaja, aplazado por el virus hasta el lunes, y el Obradoiro Fuenlabrada, aplazado por un positivo del Obradoiro, para mañana a las 10 de la noche. Así que empezará en Las Palmas y en San Sebastián a las 9 menos cuarto con los partidos Gran Canaria-Bilbao y Guipúzcoa Basket-Real Madrid.
La ronda de tiempo de juego, la del extra de Navidad de la 11. ¿Sabe que son 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados? ¡Cómpralo en el lugar en que estés! ¡No vaya a ser que toque ahí! ¡Es el cupón de la Navidad!
El Tottenham acaba de hacer oficial lo de Reguilón y lo de Bale. Oh, ya son oficiales las dos, el fichaje de Reguilón y la cesión de Bale oficiales. Hecho oficiales por parte del Tottenham. Descansos de segunda al Corcón, Dani.
Se acabaron los primeros 45 minutos. Las dos mejores ocasiones las tuvo el Tenerife. No acertaron. Jugadores en vestuarios. Al Corcón 0, Tenerife 0.
Tenerife sumaría 4 puntos. Se pondría ahora primero, pero tiene que jugar los demás. El Alcorcón sumaría 2. 2 partidos, 2 empates. Descanso en Castalia, Juan.
Sí, llegamos a los primeros, al fin de los primeros 45 minutos. Tiempo de descanso en Castalia con la victoria del Málaga. Momentánea desde el minuto 17 con ese gol de Ramón. Castellón 0, Málaga 1.
El Castellón ganó el primer día, el Málaga perdió, así que ahora los dos tendrían 3 puntos. Pedro Zamora pide paso para cerrar ya con el Villarreal 2, Eibar 1, Pedro.
Empezamos por Emery, el entrenador local ha dicho que ha sido un test duro, volver a remontar, lo hizo ya la primera jornada para empatar, hoy para ganar, que no deben confundir la presión con la exigencia, por las altas expectativas que tienen puestas todo el mundo en el Villarreal. Y dos noticias, una, Albiol, fractura de nariz, probablemente, quizá además deba ser operado. Y ha dicho Unai Emery que es posible el fichaje del central Jorge Cuenca del Barça B. Mendilibar ha dicho, no hemos tenido miedo ni nos hemos metido atrás. Estaba contento Mendilibar con lo que ha hecho sus jugadores. Ha dicho, por cierto, que pensaba que era roja esa jugada de Asenjo con Inui, pero que el VAR ha dicho que era fuera de juego. Y ojo, más enfadado con esta acción estaba con el calor Mendilibar.
Lo raro es que eso, ¿no? Que un partido en Villarreal, sabiendo que va a hacer este tiempo, porque sabes de antemano, y habiéndote puesto a las 9 de la noche, te adelanten a las 4, ¿no? No sé quién es el que anda haciendo esas cosas, pero creo que en ese sentido no ha estado muy acertado.
Gracias, Pedro. Tenemos gol en el Gamper.
Gol del Barça, gol de Griezmann. Minuto y medio de juego de la primera parte. Una jugada por la parte izquierda de Jordi Alba. Y viniendo desde atrás, porque ha comenzado por la derecha, llega Griezmann, que marca. Estamos ya en el minuto 2 y medio. Barça 1, Antoine Griezmann, Elche 0.
Porque Griezmann está de 9, Elena.
Bueno, sí, no. Está Messi de 9. Están intercambiando posiciones, como ya vimos en el segundo amistoso contra el Girona. En ese amistoso Messi jugó de falso 9 y Griezmann un poco por detrás, y ahora está un poco más escorado a la banda derecha el francés, que ha marcado su segundo gol en esta pretemporada. Y qué buen pase en profundidad le dio Messi a Jordi Alba.
Pues qué raro.
Sí, señor, ha entrado desde la derecha Antoine Griezmann. Está jugando, como dice Elena, por la derecha. Y de delantero centro, mentiroso, Leo Messi, con el segundo delantero, que es Coutinho.
Mingueza, ¿una máquina imparable?
Totalmente.
Vamos adelante, hombre.
Ya lo ves, oye, un minuto y medio, ya 1-0. Y Griezmann marcando, ¿qué quieres?
Fuera cobardes, hombre. Quisiera.
Getafe, Rubén.
Bueno, para Osasuna, acaba de recuperar Juan Cruz su lateral izquierdo cuando trataba de progresar cerca de la línea de fondo Unión. Finalmente se hace con la pelota el Getafe, el cuero de Cheita. Cambio de orientación en diagonal hacia la izquierda. Pudo hacer falta Jaime Mata, así lo entiende Hernández. Fernández, falta sobre Roncaglia y balón para Osasuna.
Que me corrija Pedro, pero me parece que hace un instante, en el minuto 34, se ha producido algo sensacional, un córner.
Ha habido un córner, y antes del córner ha reclamado Osasuna una mano, un presunto penalti de Gené, que finalmente chequeó el VAR y o estaba fuera y por tanto no entraba dentro de sus competencias, o que ni siquiera fue mano, vaya.
Eso que está dado en llamar el último pase, el Getafe no ha dado ni uno.
Las dos cosas han sucedido, estaba fuera del área y me parece que le da en el pecho. Dale, Osasuna, dale. Que está muy bien puesto en el campo, tiene a Rubén en la media punta detrás de Adrián. Y está esperando, pasó en Cádiz, el error del contrario. Muy difícil que el Getafe, de jugadores muy bien puestos, a mí me gusta mucho la plantilla, el Getafe lo cometa. ¿Sabes qué pasa? Que en este partido y en todos los demás, y me imagino que si estuviera en cualquier otro equipo pasaría lo mismo, no está, y me acuerdo, del Chimi Ávila. Porque aunque no haya error del contrario, él lo provoca en balones imposibles. Que es lo que anima a choques que están medio muertos como este, sosos, sosotes, en el juego. Cuando hay un balón, un globo en una esquina que va al defensa tranquilamente y de repente te llega un atacante de estos poderosos, que son rarísimos, como el Chimi, e inventa una jugada, te alegra el partido. Eso está faltando en el choque de hoy.
Oiga, ¿al Chimi quién lo trae?
¿Perdón?
¿Quién lo trae al Chimi? ¿Quién es el que lo ve allí?
Bueno, nosotros teníamos un convenio, tenemos, lo que pasa es que está ahora mismo congelado, convenio con San Lorenzo de Almagro. Estaba en la plantilla de San Lorenzo, llegó a coincidir con él Leo Franco.
Ya.
Estaba Lalo de director deportivo del club y yo mismo me ocupaba de ver a los jugadores del Ciclón, que como sabéis es mi equipo en Argentina.
¿Qué ha pasado ahora? ¿Saca amarilla? Ah, no.
Se ha tirado Nioma, ha intentado llegar cuando Sergio Herrera ya tenía bloqueado. Se ha quedado en el suelo para que no le saquen amarilla. O sea, no es para otra cosa.
Ah, vale. ¿Hay gol en el Moldavia-España?
Sí, ha marcado España. Ha marcado Lucía García el primer gol para las españolas. Muy clara la superioridad de España, que en los primeros 5 minutos se ha plantado varias veces en el área y las moldavas apenas han cruzado la línea del centro del campo. Se adelanta España con esta victoria. Recuerdo que se pondría el líder del grupo D de camino a la Eurocopa. Moldavia 0, España 1, gol de Lucía García.
Y gol en la Bundesliga.
Ha marcado Gio Reyna, uno de los jóvenes del equipo. Del que hablábamos antes, Jude Bellingham ha dado la asistencia. El niño inglés. Dortmund 1, Mönchengladbach 0.
Bueno. A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No. Tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
¿Qué pinta tiene el Elche, que va a debutar en primera la semana que viene? Oli.
Pues el nuevo, por ejemplo, que es Tete Morente, el hombre que ha sido fichado del Málaga. El extremo le ha ganado la carrera a Jordi Alba y ha provocado el primer saque de esquina. Ahora ya segundo a favor del Elche. Y un dibujo raro, me decía Jero Tormo, porque no juega habitualmente así el Elche. Con tres defensas ha colocado hoy Jorge Almirón.
¿Y alguna ocasión más?
No, ninguna, ninguna. Ahora mismo el centro de Fidel, el hombre que hace de carrilero. Hay falta ahora a favor del Barça. Estamos en el minuto 7 de juego de esta primera parte. Barça 1, gol de Griezmann, Elche 0.
Estaba enseñando Pedro Martín una captura de la mano de Gené. Yo juraría que eso no es sobre la línea.
Es mano muy clara porque tiene el brazo separado y además intercepta el balón con intención, pero puede ser que esté un poco fuera del área.
Sí, pero claro, por esa imagen mojarse, supongo sí. Que en el VAR habrán visto más.
Por cierto, sobre la jugada de Villarreal, aquella jugada con Asenjo y Inui, fíjate tú, es posible que en el VAR no hayan podido decidir si fuera de juego. Porque está viendo las tomas que hay y en ninguna aparece Inui. Ni en la toma máster, ni en la toma que tienen desde un lado. Entonces es posible que hayan dado por buena la decisión del asistente porque hayan sido incapaces de descifrar la posición de Inui cuando Dimitrovic lanza ese voleón.
¿Otro gol en Chisinau?
Sí, otro gol de Alexia Putellas, por cierto, que Alexia ha tenido un detalle muy bonito con Virginia Torrecilla. Lleva a Alexia Putellas el dorsal número 11, normalmente, tanto en el Barça como en la selección. Y a partir de ahora, hasta que vuelva Virginia Torrecilla, va a llevar su 14 a la espalda. Recuerdo que Virginia Torrecilla se ha apartado de los terrenos de juego después de tener que ser operada de un tumor cerebral. Pues ha marcado en su honor Alexia Putellas, el segundo para España. Como digo, que está siendo muy superior a Moldavia. En el minuto 9 ya gana España 2-0.
Getafe, Rubén.
Bueno, para el Getafe, juego directo de David Soria. Balón al campo ya de Osasuna. Saltaba Cucurella con Aridane. Hay poco pelo en ese duelo. Saque de banda para el Getafe.
Perdona, una de las cosas intrínsecamente injustas del VAR. Es que no es lo mismo un Villarreal-Eibar con las cámaras que tiene que un Madrid-Barça con las cámaras que tiene.
Maximovic la jugaba arriba, corta de cabeza David García, trata de salir ahora en transición Osasuna, el cuero para Íñigo, Íñigo arriba para Rubén, buen control de Rubén en campo contrario, salió Gené, atento a la vigilancia pero se queda la pelota el futbolista de Osasuna, que decide retrasar para David García, cambio de orientación de David hacia la derecha para Roberto Torres, quiere bajarla después Adrián, tocó finalmente el delantero de Osasuna, se hace con ella, Moncayola que decide entregar, qué buen pase le mete a Roberto Torres, ahora viene el cruce Gené, atento a la cobertura de Olivera, protege. Deje bien Gené, saque de puerta para el Getafe.
En la última liga estos dos partidos acabaron 0-0. 0-0 en Getafe, 0-0 en Pamplona. Los dos partidos horribles, sí, por cierto.
Sí, sí.
Y
sí,
el Getafe, sí. Recordar que acabó la temporada pasada con las peores rachas con Bordalás. De goles sin marcar, de partidos sin marcar y de partidos sin ganar.
Bueno, consiguió solo 8 puntos de 33 y por eso se quedó sin Europa. No por el penalti fallado por Mata en la última jornada. O sea, si lo hubiera marcado, es verdad que se hubiera metido en Europa. Eso es una anécdota. Pero es que consiguió solo 8 de 33. Aprovechando que, bueno, la emoción la pone Rubén, porque es que vamos, para el que esté viendo este partido, es que aquí no hay ni emoción ni hay nada. Voy a aprovechar para contaros de fichajes. Me dijo Antoñito que está muy cerca Olivera del Atlético de Madrid. Nosotros hemos contado.
Sí, pero en el Atlético también tienen que salir antes de entrar, creo.
Claro, sí. Y no sería por los 20 millones. Vamos, me ha dicho que ni de churro que pagaría eso. Pero bueno, es que le llevan siguiendo muchísimo a Olivera. Y hablando de laterales izquierdo, el Geta estaba buscando en esa demarcación y es el propio Bordalás el que en la previa del encuentro ha desvelado que Johnny, al que estaban siguiendo, se va a ir a Osasuna, precisamente cedido, y van a seguir buscando hombres de banda. Se ha quedado hoy fuera Darío Póveda, cedido precisamente por el Atlético de Madrid en el Getafe. He preguntado por qué y es que aún se está recuperando de la gravísima lesión de la rotura de rodilla que tuvo.
Pelota para Osasuna en el centro del campo, quiere bajarla Rubén García, retrasa para Roncaglia, ¡qué buen pase! El balón en profundidad de Roncaglia para Adrián, convertido en el extremo diestro, tiene que salir a Gené, le quiso tirar el caño, para llevarte a Gené tienes que hacerlo muy bien, y eso que Adrián tiene clase, pero tampoco pudo, con el central del Getafe cae el cucho al suelo, le hace falta Aridane, falta a favor del Getafe.
Oye, Gemma, ¿está en el banquillo del Getafe Iglesias, un lateral derecho?
Es que no, David.
Es de la cantera y me dijeron el otro día que es físicamente un toro. Yo es que no lo he visto todavía.
Ahí le estoy confundiendo con David Alba, que es un central. No. Ha estado jugó derecho. En el amistoso, sí, jugó en el amistoso precisamente de titular frente al Real Madrid esta semana, el que perdieron 6-0. Y pobrecito mío, ¿en qué hora les puso a él y a los demás? Claro, evidentemente, porque fue un auténtico desastre jugar frente al todopoderoso Real Madrid con 5 niños de la cantera. Pues imagínate cómo fue tácticamente el encuentro. De momento se va a quedar en el B. En la temporada, en la pretemporada, también ha dado muy buenas sensaciones un niño de que vino de la Andorra, Keita, pero ha dicho Bordalás que no, que para el filial.
Vamos a entrar enseguida en el último minuto de la primera parte. En el 44 sigue el empate a cero en el marcador. Pocas ocasiones o ninguna, mejor dicho. Tiempo de juego Cadena Cope, Getafe-Osasuna. Si Osasuna gana en Getafe, se pone líder a la espera de lo que haga el Valencia en Vigo. El Getafe se está estrenando hoy en Primera División. Descanso en la primera jornada por terminar tarde la temporada anterior. Pelota para Cheita, que ha cambiado este año el 16 de la temporada pasada por el 4 actual. Cae a Marambarri al suelo, le hizo falta ayer. Falta a favor del Getafe.
Está activo Griezmann en el Gamper, ¿eh?
Sí, está muy activo. Griezmann ha tenido el gol y además ha tenido ahora mismo una oportunidad que ha desbaratado el guardameta Edgar Badía enviando a córner. Está dominando el Barça y también anteriormente oportunidad para Felipe Coutinho.
Es que los delanteros están todos muy activos, ¿eh? Porque Coutinho, como decías, ha tenido un remate muy bien el brasileño en la media punta y Ansu Fati, que ha estado lesionado toda la pretemporada, también está muy activo en esa banda izquierda.
Elena, se la lleva Leo, perdona, ahí está Leo, tira Leo, han desviado el balón a córner a favor del Barça, decías Minguella. ¿Eh?
No, si se sabe quién hace la producción del partido, porque ha puesto menos cámaras que en Villarreal.
Ah, ¿por dónde lo estás viendo tú, Minguella? ¿En Barça TV o en
no, TV3? Pero hay sí, una sí, sola sí. cámara y sí, sí. Como hacíamos en hace 40 años.
No sé quién...
Bueno, no, es como ha dicho Pedro de Villarreal, que no sé qué pasaba con las cámaras, pues aquí estamos peor que en Villarreal, Pedro.
No, pues las repeticiones hay cámaras, ¿eh? Las repeticiones hay cámaras de sobra.
Una cámara, bueno, digo un poco en broma, pero cuando está toda la jugada, se ve toda la jugada. Además, y no ves movimientos de nadie. Porque
además, el Gamper, que venías aquí en agosto, ¿verdad?
Hombre, con campo los lleno Frankfurt, y todo esto y tal.
Lleno.
Y normalmente no se daba por televisión durante muchos años, pero bueno. Ahora todo esto ha cambiado y ahora fíjate tú aquí. No está mal el partido, ¿eh? Tiene bastante ritmo. Los dos equipos están dando la cara.
Añaden solo uno en Getafe, ¿eh?
Viene Niom, atacaba el Getafe. Chuta Niom desde la frontal del área de zurda. Rechaza Osasuna. El cuero para Olivera. Olivera quiere filtrar el pase a la izquierda para Arambarri. Permutaron las posiciones. Saca Roncaglia. Pegan Maximovic. Puerta para Osasuna.
Va a primera parte, ¿eh? De las que hacen afición al fútbol. Las que te dejan, ¿sí?, con ganas de más.
Nos la ha salvado Bartomeu.
Se acabó, final de la primera parte en Getafe. Getafe 0, Osasuna 0. Gema Santos.
Bueno, se marchan los jugadores a túnel de vestuarios. Bueno, correr han corrido, desde luego. Otra cosa, lo vistoso que sea lo que hayamos visto en el terreno de juego. Absoluta deportividad entre unos y otros. A descansar un poco, a recibir las órdenes, para ver si por nuestro bien cambia algo en la segunda parte.
Resumen de la primera, los mejores si los hubiera.
Gema, en el Getafe.
Bueno, porque nos está escuchando David de la Peña, voy a decir el Cucho.
Y en Osasuna, Roberto Torres.
El árbitro Hernández Hernández, Pedro.
Correcto.
Vale. Antes de los mensajes, pregunto si hay cambios para la segunda parte en Alcorcón, que ya ha empezado el segundo tiempo del Alcorcón 0, Tenerife 0, Dani.
No, Paco, siguen los mismos 22 jugadores sobre el césped, llevamos ya un minuto, sigue el 0-0.
¿Algún cambio preparado que va a empezar el segundo tiempo en Castalia del Castellón 0, Málaga 1, Juan?
Ninguno, Paco, a punto de comenzar la segunda parte.
¿Qué estaba revisando el VAR en el United 0, Crystal Palace 1?
Posible penalti a favor del Manchester United a Pogba, que a mí me lo pareció, porque hay empujón y desplazamiento del jugador del Crystal Palace, pero el árbitro no ha ido a revisarlo, le han dicho el VAR, eso sí, después de un minuto así, que no era penalti, así que no lo ha pitado. 0-1 está ganando el Crystal Palace.
Al filo del descanso, y ya descanso en el Dortmund 1 Mönchengladbach 0, duelo de Borussias en la Bundesliga. Completamos el resumen de la primera parte en Getafe con los números. Tiros a puerta del Getafe 0 y de Osasuna 2, tiros fuera 2-2, llegadas a área 3-3, qué poquitas, faltas 10 del Getafe, 3 de Osasuna, corners solo ha habido uno y lo ha sacado el Getafe. Y el balón ha sido el Getafe 60-40. Mensajes de vía.
Quizá por esos números, dice el primer oyente, que vaya truñito la primera parte. Propongo la posibilidad de otorgar 0 puntos a ambos equipos en partidos como este. Otro agradece la nueva oferta televisiva de fútbol gaélico. Estoy disfrutando muchísimo con estos primeros minutos. Y para otro, es una pena que el partido esté saliendo regulero, porque tienen la pinta de que estaban jugando el Chelsea contra el Liverpool por las equipaciones de los dos. ¿Le parece mal a un oyente que se esté jugando un Barça-Elche en el Gamper cuando están aplazados los partidos de los dos en Liga? Es un sinsentido. Demuestra que podrían estar jugando la competición todos los equipos.
Hombre, pero es que esto es su pretemporada. Los demás han tenido derecho a su pretemporada.
A este oyente le parece mal.
Ah, vale.
Y ya está. Otro dice que casi se borra del Real Madrid cuando fichó a Mourinho y ahora, desde que se ha llevado a Bale, me parece un gran madridista. Es Juan Carlos. Y para el último, el argumento de Pedrito de que el VAR es injusto por el diferente número de cámaras en según qué partidos, es como decir que el arbitraje es intrínsecamente injusto porque no es lo mismo que pite Figueroa Vázquez que lo haga Mateo Laoz. Pero bueno, mejor no le digáis nada, que está la tarde bastante tranquila en la tabarra infinita del VAR.
No le decimos nada, ¿no?
Oye, habría que hacerle la ola a Berti, ¿eh?
Pues sí.
Lo
sí.
que se está mereciendo Berti. ¿Sabes lo que ha pensado ahora?
viendo cómo va lo de la pandemia y que te estás quedando sin efectivo, sin pasta, ¿qué han dicho? Vamos a hacerle un favor a la gente, 40% de descuento en el seguro de tu coche y fraccionas el pago como tú quieras. Y además, todas las gestiones con tu móvil a un clic, cómodamente, desde el sofá de tu casa. Ya sabes, entra en Verti.es, tu aseguradora digital, y aprovecha la oportunidad con Verti.
Verti.es. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Muchos paisajes, mucha gastronomía, mucha cultura, muchos viajes y pocos kilómetros. Ahora puedes viajar mucho alejándote poco. Con Viajes El Corte Inglés no hace falta irse lejos para disfrutar de una escapada. Costas, islas, turismo de interior, todo sin gastos de cancelación y podrás pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viaja por tu país con toda la seguridad del mundo, porque a veces lo mejor es también lo más cercano. Y lo más cercano es Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Paquito, acabas de decir que con el confinamiento o el fútbol desde el confinamiento sin público, empates a cero en España. Te recuerdo que en Alemania también están jugando sin público y hay goles a punta pala. Es un tema de que nuestra liga ha bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos cuesta verlo. Y sobre todo, decirlo.
Creo que no, si puede que tenga usted razón. Pero yo digo que es en España, donde creo que el público haría que metiéramos más goles. O que viéramos alguno más. Y además, es que me ha dado la razón la estadística. Para una vez que me ha dado la razón la estadística.
Y en Alemania ya están jugando con público, ¿eh? Hay que recordarlo también.
¿Ah, sí? Hoy sí. El duelo de Borussia...
En el Dortmund hay 10.000 personas.
Ah, 10.000.
O sea, se permite un 20% del aforo, menos en el partido del Bayern ayer, que como Baviera tiene alta incidencia en contagios, dijeron al final que no.
En Italia igual, va por zonas, unas sí, otras no, pero me ha dicho ya que 1.000 personas mañana en un partido en Parma o una cosa así, 2.000 personas van a dejar. En dos partidos, ¿no? Vale. Es que va a hacer dos y ya no sé si son 2.000
personas son.
¿Nos hemos perdido algo en el Gamper?
Falta ahora que puede lanzar directamente Leo Messi, una falta sobre Busi. Ahí está, lanza Leo, paradón de Edgar Badía, envía el balón a córner, tiró a media altura y desvió, como digo, con los puños a córner el guardameta Edgar Badía.
¿De quién es el arranque de la segunda parte? ¿Algo que destacar alguna ocasión en Alcorcón 0-0 con el Tenerife?
Está mejor el Alcorcón, más desmelenado. Ha tenido varias ocasiones Mark Wall, que tiene más espacios arriba. Pero de momento en el minuto 8 de esta segunda parte seguimos sin goles. Alcorcón 0, Tenerife 0.
¿Y en el Castellón 0, Málaga 1?
El balón Paco es del Castellón, lo intenta por un lado, por el otro, pero le cuesta hacer ocasiones de gol. De momento 51 de partido, Castellón 0, Málaga 1.
En la pandemia conocimos una empresa que se llama Sentisis, ¿es Sentisis? ¿Lo he dicho bien? Séntesis.
Sí,
o sea, me he fallado en el acento. Que se dedica al escaneo, si está bien dicho, de las redes sociales, por ejemplo. Y Borja González es su CEO. Antes era presidente. Ahora, ¿te gusta más CEO, Borja?
Bueno, es más moderno ahora, ¿no? Sí. Consejero delegado, fundador, que suena más emprendedor.
Pues sí, también. Y os volvemos a molestar porque creo que estáis elaborando un informe sobre la opinión pública con respecto al caso Messi, si es que cambiando para un lado o para otro. Palos a Bartomeu, que sería todo al principio, algún palo a Messi. ¿El informe lo tenéis ya cerrado, el estudio, todavía no?
Sí, lo tenemos cerrado, ya lo hemos compartido.
¿Y qué sale ahí de llamativo?
Bueno, lo llamativo es cómo a día de hoy, en los tiempos que vivimos, la reputación de una marca no es como antaño, ¿no? Y puede hundirse o puede subir mucho en cuestión de horas. Entonces, lo que quisimos hacer con este estudio es ejemplificar, en este caso, cómo la reputación de una marca, en este caso la marca Messi, pues puede sufrir una evolución en apenas 15 días, y tener varios estatus o varias situaciones dentro de una misma audiencia o público.
¿Y cómo ha ido? O sea, ¿empieza todo el mundo a favor de Messi?
Bueno, Messi anuncia que se marcha, y lo primero que eso genera en la audiencia, aparte de una expectación y un nivel de notoriedad brutal, estamos hablando de que ese día hay 500.000 de conversaciones en redes sociales, que para que os hagáis una idea, por ejemplo, en un clásico hay más o menos el doble, o en unas elecciones generales, es decir, la noticia tiene una envergadura bestial en España. Lo que provoca principalmente no es, en este caso, mucha crítica hacia él, sino más bien hacia el presidente. Es una comunicación que pone el foco de atención en el presidente. Y a partir de ahí lo que ocurre es, bueno, un proceso, unos días, en donde el público y los socios están centrados en que Bartomeu debe marcharse. Ese sería el primer punto.
Ajá. ¿Y luego cómo evoluciona la película? ¿O más o menos a partir de qué día empieza a cambiar?
Pues desde ese momento los socios dan por hecho que Messi se va a marchar, nadie piensa que no lo vaya a hacer, pero sí es verdad que hay otro hito importante a unos días después, que es cuando él no acude a hacerse los test. Y en ese momento es donde su reputación está más en peligro. Y para que una persona, un jugador como Messi, una marca como Messi, tenga más mensajes negativos que positivos en un día, pues tiene que pasar algo muy grave. Y eso fue realmente grave, y realmente estuvo en riesgo su reputación. Y si además nosotros, que somos capaces no solo de analizar lo que dice el público en general, sino poder hacer un estudio particular entre los que se declaran socios del club, pues en ese caso esa reputación, digamos, estaba todavía más en peligro. Una vez él anuncia que se marcha, el 65% de las conversaciones están en contra de Messi y de esa decisión.
¿De los socios? ¿O de
socios
todos?
En mayor medida, de todos, de los socios en mayor medida.
O sea, que a lo mejor pasó de un apoyo del 90% a una crítica del 65%.
En el caso de los socios, tanto como un 90%, aquí hay que, cuando veáis los datos lo veréis, nosotros distinguimos tres estatus dentro de un mismo comentario. Los que son neutros, que son mensajes informativos, es decir, yo digo Messi se marcha y no doy ninguna valoración. Eso no los encajonamos ni como positivos ni como negativos, o las noticias que dan los periodistas. Y luego los que conllevan una valoración, estar a favor o en contra. Ese mismo día, cuando él no acude a los test y cuando no acude a entrenar, prácticamente el 80% de los mensajes de aquellos que se declaraban socios del Barça, que lo ponen en el perfil, pues estaban, vamos a decir, valorando esa decisión negativamente.
Jolín. Pero vamos, supongo que con la misma volatilidad, la capacidad de perdón del socio cuando se entera de que se queda es absoluta. O sea, que ya todo viento a favor de Messi, ¿o no?
Sí, todo ha vuelto a su lugar. Vamos, cuando él tiene la entrevista y confirma que se va a quedar, y sobre todo el contenido de esa entrevista y los argumentos que él esgrime son los que sí han provocado que el socio y que la opinión pública en general o los aficionados en general vuelvan a entender que Messi no tiene nada en contra de Barcelona o nunca lo ha tenido, sino más bien en contra de la gestión actual. Verdaderamente quien tiene un problema de reputación, y no estamos descubriendo nada nuevo, es el Barcelona, pero es particularmente llamativo que un personaje intocable para una afición, pues en cuestión de 15 días tenga tres escenarios. Un escenario de, vamos a decir, división, otro escenario que es de mayoritariamente en contra de su decisión y finalmente un escenario más a favor.
Es que el fútbol es muy voluble y Paco, los resultados, perdona, y todo cambia.
Paco, perdona, ¿sabéis el número de socios que han intervenido en toda esta movida? Número de socios.
No, a ver, gente, nosotros... Sí.
Una cosa es la opinión general y la otra es la opinión del socio, ¿no?
No quiero tampoco daros una plasta técnica, pero nosotros inferimos que son socios. ¿Cuándo inferimos que una persona es socio? Cuando descubrimos que tiene una actividad hablando del Barcelona vamos a decir, muy frecuente, y además en su perfil declara que es socio, muchos de ellos incluso ponen el número. De hecho, es nuestra manera muchas veces de hacer estudios de opinión. Es decir, por ejemplo, en política, la mayoría de los usuarios en las redes sociales, digamos que son de un bando o de otro. Nuestra manera muchas veces para ver la evolución de la opinión pública sobre un determinado personaje es escoger muestras de usuarios que están en medio, que no son, vamos a decir, tan activistas hacia un lado o hacia otro. Aquí lo que hacemos es escoger entre toda la masa crítica aquellos usuarios que se declaran socios del Barcelona.
Vale, ¿y sabéis más o menos cuántos habéis monitorizado o no?
Sí, a ver, no te puedo decir el número exacto, te tendría que dar el número exacto, pero estamos hablando de más de 1,000, claro.
Ajá. Bueno, es una muestra extraordinariamente grande para... ¿cuántos socios tiene el Barça? ¿Ciento y pico mil?
120 más o menos.
Pues 1,000 ya es una muestra muy significativa.
Te digo 1,000, que no me sé el número concreto, porque si por lo menos no hay 1,000, 1,500, ese dato no lo damos porque pensamos que no es consistente.
Vale, vale. ¿Y algún dato más que nos quieras contar, Borja?
Bueno, lo único que toda esta historia también, hablando con Nevia, le decía que este tipo de ejercicios son los que presumiblemente contrataría el Barcelona, aquella famosa consultora, ¿no? Y que, bueno, pues muchas veces es difícil explicar a la audiencia la diferencia en contratar un ejército de bots o posicionar un mensaje en redes sociales a hacer este tipo de estudios de opinión que presumiblemente son los que la directiva ha defendido que contrataba.
Muy bien. Pues Borja González, CEO o fundador de Sentisys, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.